que ya la una sabía lo de la otra, o sea, la conexión que tenemos es demasiado fuerte, pero como toda empresa familiar hay locura todo el tiempo y el que te diga que separa 100% lo personal de lo laboral, te estás mintiendo. Igual que te diga que tiene un perfecto balance entre el trabajo y la vida personal, eso no existe. Entonces yo creo que nosotras lo hemos hecho de una manera que nos la disfrutamos.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Daniela Carvajalino. ¿Qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea.
Hello, hello. Como dicen acá, ¿qué es la que?
¿Qué es la que? Oye, una de estas entrevistas bien lindas donde siento que cada vez conectamos más los puentes entre Colombia y Puerto Rico, como estábamos hablando. Creo que eres la segunda entrevista de Colombia que viene a Puerto Rico. En este caso, ¿verdad? Yo he estado haciendo varias allá. Así que un honor tenerte. Y como te estaba diciendo, me parece una historia de esas que para pelos. Porque aunque yo lo he hablado y le he hablado hasta la saciedad en el podcast, yo comencé bien temprano mi carrera empresarial. De momento ver que tres chicas de Cartagena, Colombia, me llevan como 6 años de ventaja en esa carrera de ser el más joven. Hasta cuando uno es el más joven en el salón, me parece genial y creo que es súper digno de admirar.
Pues no, qué bueno, el honor es mío, qué felicidad, me encanta. Amo Puerto Rico, así que qué chévere poder compartir eso. Amo la educación, amo el emprendimiento, así que cuando yo vi tu podcast y me escribiste, dije, perfecto, me encanta.
Mira, vamos a hacer la pregunta por la cual empezamos todos los podcasts. Okay. Y hay muchas que están bien rápido. Yo creo que con ustedes, tanto tú, tu hermana Karen, Stephanie, tenemos que hablar demasiado de lo que es su niñez. Así que, ¿qué tenemos que conocer sobre tu crianza, sobre tus años creciendo en Cartagena, Colombia, para entender quién eres hoy en día?
Bueno, yo creo que esa pregunta en realidad me llega mucho porque yo creo que mi niñez define mucho de quién yo soy y de las cosas que yo he hecho. Entonces, como acabas de decir, y para aquí, para el tema de los que nos están viendo, siempre hablo en plural, como que nosotras, nosotras, y es porque tengo dos hermanas, Karen y Steffi. Una tiene ahora mismo 30, la otra tiene 27, nos llevamos un año, y toda esta historia empieza precisamente en nuestra niñez, o sea, 6, 7 y 8 años, no en Cartagena, sino en Barranquilla, Colombia. Empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta hace 30, 20 años. Hola, ¿cómo estás? Vendemos chocolates. En esa época, el tema de emprendimiento, startups, todo eso era como que no existía. Ni siquiera el término startups se conocía. Y a diferencia de pronto de los niños que un día vendían una cosa, otro día vendían otras, nosotros teníamos esta empresa y la empezamos a crecer a muy temprana edad. Empezamos a vender no solo en esos 35 apartamentos, sino en otros colegios, en otras empresas, en otras partes de Colombia. Y lo interesante de la niñez es que mi papá es empresario, mi mamá educadora. Entonces ese proceso de vender chocolates no era un proceso aleatorio, sino que era un ejercicio pedagógico que nosotros no nos damos cuenta sino hasta mucho después en la vida. Y era la estrategia que mis papás tenían para decir: el sistema educativo no es lo que yo quiero que sea para mis hijas y quiero que haya otra manera en la que ellas puedan aprender. comunicación, colaboración, pensamiento crítico, todas esas cosas que hasta ese momento en los colegios y en las escuelas no se enseñaba. Entonces digamos que ahí en la niñez empieza todo eso, empezamos después a dictar conferencias, después de que un vecino nos dijo, niñas, las amo, pero no puedo comprarles un chocolate más, nos llevó a dar un keynote a sus estudiantes de MBA, o sea, imagínate, nosotras de 7, 8 y 9 años, dándole cátedra de empresa a gente que está haciendo un MBA. A ellos les encanta todo lo que nosotros estamos haciendo y nos dicen, vengan a mi colegio, vengan a mi universidad, vengan a mi escuela, vamos por todos lados. Así que a los 7, 8 y 9 años estábamos nosotras viajando por toda Colombia, o sea, 22 ciudades, ya fueron 25 países que hemos visitado, pero todo eso en la niñez nace y en la niñez que nos damos cuenta que esa educación que nosotras habíamos recibido, mis papás nos enseñaban que era utilidad, que era gasto, practicamos 10.000 veces cuando nos decían que no en las ventas y mis papás nos hicieron creer literalmente que podíamos hacer todo lo que en la vida quisiéramos hacer, que si éramos mujeres eso era positivo, que había que liderar y que en el colegio, pues nosotros le decimos colegio, aquí dicen escuelas, era lo opuesto, como que si tú no eras buena en matemáticas, una de mis hermanas, Steffi, era terrible, en la escuela le iba terrible, y a la otra le iba re bien, y a mí también. Entonces, normalmente en el sistema educativo, Steffi hubiese sido como, tú no sirves para matemáticas y no te va bien, entonces tú no importas. Pero mis papás siempre entendieron que teníamos talentos distintos, y cuando ya tú creces, a los 9 años, por primera vez nos invitan fuera de Colombia a Panamá, y empezamos como a percibir y darnos cuenta que aunque estuviéramos hablando de empresas, el tema era más allá y era educación. Y yo creo que a esa temprana edad nace esa, estamos inquietas por decir, el sistema educativo tiene algunas fallas sin entender realmente lo que era, pero decir, ¿por qué otros niños no reciben esta educación? Ni en la escuela, ni en la casa, ni en ningún lado. Yo creo que de la niñez nace la misión de vida que hasta el sol de hoy, o 20 años después aún tenemos.
El factor riesgo, ¿qué relación tienes con él durante esa crianza?
Del riesgo. Bueno, el riesgo yo creo que es algo que siempre estuvo presente. Y nuevamente, todo esto suena extraño, pero mis papás conscientemente crearon un método de crianza donde, por ejemplo, el riesgo era parte de lo que él quería y mi mamá también quería que nosotros aprendiéramos. Cuando eres niño, ves el mundo de una forma totalmente diferente. Entonces, los riesgos que tomábamos a los 7, 8, 9 años eran diferentes a los de 12, 13, 14 y así en adelante, pero empezó a ser una parte normal de nuestra vida. O sea, normalizamos y hicimos parte de eso y yo creo que hasta el sol de hoy se refleja un montón y ahorita hablaremos de muchos de los riesgos que hemos tomado, pero creo que hizo parte de nuestra crianza. Y hay una historia que yo creo que muy poco en ningún lugar he contado de cuando Steffi, mi hermana menor, una vez se enfermó terrible de asma. Ya nosotros sabíamos ir a lugares, pues alguien con nosotros adultos nos acompañaba, pero pues de niñas, a vender los chocolates. Entonces yo ya sabía que iba con la señora, ella me acompañaba, íbamos, llevamos el chocolate, recogíamos el dinero, como que eso en mi mente ya estaba muy normalizado. Steffi se enferma horrible de asma. Y la señora que está con nosotros está como en shock de que no sabe qué hacer. Mis papás no contestan el teléfono. Y yo le digo, no, yo he escuchado que cuando la gente está mal, va al hospital. O sea, yo aquí tenía 8 años. Yo me voy para el hospital con Steffi porque yo veía que mi hermana se estaba físicamente ahogando. O sea, no podía respirar. Y la señora dijo, no, no nos podemos ir. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde uno va? ¿Qué hace? Yo encontré los papeles que llevábamos normalmente cuando hacíamos los chocolates. Y yo le digo a la señora, mira, ¿tú vienes conmigo o te quedas? Pero yo me voy a llevar a mi hermana al hospital ya. No podemos hacer esto, tus papás nos van a matar, no nos contestan. Y yo literalmente le dije, me voy y me fui con mi hermana al hospital. O sea, te puedes imaginar el cuadro. Yo 8 años, Steffi tiene 7. Llega la niña totalmente ahogada. Yo, por favor, ayúdenme, aquí está mi hermana. Y no, pero el acudiente. Yo soy el acudiente, o sea, no tengo acudiente. Y en el hospital no entendían lo que pasaba. Logré que la atendieran. Luego mis papás aparecieron, habían tenido un problema. Y cuando llegaron, Steffi ya la habían atendido. Estaba súper bien, el médico nos dijo, gracias a Dios que tú la trajiste, pero yo creo que yo no me hubiera atrevido a hacer eso si antes no hubiese tenido tantas experiencias donde no tenía miedo. Entonces yo creo que es una relación del riesgo con tener miedo, pero hacer las cosas aun cuando hay un miedo. Así que yo le digo a Steffi, te salvé la vida y tú todavía no me lo agradeces lo suficiente.
Háblame de Chococar, que esta es la compañía de chocolates que hablas. Es una compañía que emprenden cuando tienes 6, 7 años. Steffi siendo la de 6, tú tenías 7 y Karen tenía 8, en ese orden. ¿Cómo montan este juego? Que técnicamente era como ustedes lo llamaban, este juego donde tú eras, tu posición era directora de...
Gerente comercial.
Entonces la gerente general era Karen y la gerente o empleada de ventas era Steffi. ¿Cuáles son esos recuerdos de ese primer negocio? Porque yo siento que, y teniendo el mismo privilegio como estábamos hablando, de haber tenido un padre que a muy temprana edad me inculcaba el riesgo, me inculcaba el no. Si te dicen un no, el no es, no es permanente en la venta. El no es ahora, al momento. Quizás hoy no quieren chocolates, pero tocas la misma puerta mañana y quizás te compren tres porque están los sobrinos de visita.
Total.
Y entonces creo que en esa relación hay mucha nostalgia que a veces uno mira en su camino empresarial y le dice, si no fuese por estos pequeños eventos que eran tan insignificantes en aquel momento, yo quizás no estuviese donde estuviese hoy en día, valga la redundancia. Y a la misma vez, ¿qué sientes que has perdido con el tiempo que en aquel momento hacías en ese negocio?
Yo creo que es una pregunta muy buena y ahorita que hablamos de que cuando entrevistes a mis hermanas te van a contestar algo distinto, porque en mi caso... Chococar, entonces Chocolates Carvajalino, ese era el nombre de la empresa de los chocolates. A mí me aterrorizaba salir a tocar una puerta a vender chocolates. Entonces, como tú lo acabas de decir, Steffi, mi hermana menor, era la ejecutiva de ventas. Entonces, Steffi, vivíamos un edificio que tú subes y en un piso hay apartamentos, subes y en el otro piso hay. Y Steffi, literalmente, era la que subía, tocaba el timbre y hacía toda la cosa. Y cuando ella veía que la persona sí nos iba a comprar, hacía así, y entonces yo subía, yo estudié finanzas y yo era la de los vueltos, la de las cuentas, o sea, me encantaba como leer los números, pero hablarle a la gente era como, no puede ser. Entonces cuando Steffi veía que la persona como que no iba a comprar ese día porque eran los mismos vecinos a los que le vendíamos, Steffi decía como que no y yo me quedaba abajo. Me aterrorizaba que me dijeran que no. O sea, yo decía, pero si yo subo y cuando la persona me diga que no, seguro me va a decir que no. Eso te estoy hablando de las primeras salidas. Después de hacerlo varias veces, ir con Steffi, yo dije, voy, me arriesgo y voy con Steffi. Y de hacerlo y hacerlo y hacerlo, pasamos de aterrorizar a hacer un juego de cuántas veces nos decían que no y lo íbamos a convertir en que sí posibles. De hecho, me acuerdo que ya después la gente, después de tanto, ya llevamos un año y medio, cuando llegábamos y tocábamos, nos decían, no, es que la persona no está. Nosotros esperamos a que ellos llegaran y en la persona, el vigilante del edificio, nos llamaba y nos decía, los del 302D ya llegaron. Nos íbamos para el parqueadero y lo interceptamos en el parque. Yo nunca en mi vida me hubiese atrevido a hacer algo similar porque a mí me aterrorizaba. Entonces, claro, el cambiar de esto me da miedo, ahora me da rush, adrenalina, me encanta. Como tú lo dices, era un juego. Es como que, wow. Y tú lo acabas de decir, en la vida adulta, esa nostalgia, esos recuerdos te quedan porque a uno adulto le da 100 veces más miedo hacer cosas que cuando... es pequeño, pero a mí esos aprendizajes me quedaron tan marcados que cuando hay algo que yo no puedo hacer o no me siento cómodo, porque uno hace lo que se le es más cómodo, pero salir de la zona de confort es como, me acuerdo, ven, Daniela, tú eras terrible haciendo esto y luego te encantaba. Entonces yo creo que para responder tu primera pregunta, creo que el hecho de que era algo que me costaba mucho trabajo y que luego lo hacía mejor que nadie y me volví como, voy a ganar y voy a hacer, además siempre he sido como súper competitiva. Y respecto a la siguiente pregunta, es precisamente eso. Cuando uno es pequeño, niño, los ojos de niño es lo que yo quisiera por toda la vida tener y le recomendara a todos los adultos que tuvieran ojos de niños. Cuando uno es niño, uno ve las cosas sin maldad, con una esperanza pues, del otro mundo. Y yo creo que los miedos que uno tiene son más... De pequeñas cositas, pero con el transcurso del tiempo, y de hecho dicen que tú no le tienes miedo a la oscuridad. Tú, y trabajamos mucho en educación, ahorita hablamos de eso, pero tú le tienes miedo a no saber qué puede haber en ese salón oscuro.
Claro.
Que te pudiera atacar, es un monstruo, es un yo no sé qué.
El miedo al océano.
Exactamente. Entonces creo que eso es algo que yo quisiera volver a tener y conscientemente lo hago, de ver el mundo como con ojos de niño, con esa pureza, con esa inocencia, pero sobre todo con esa manera de luchar con los miedos, afrontar los miedos de una forma mucho más genuina y práctica, porque literal los adultos nos complicamos, entre más pasa el tiempo uno más se complica, entonces simplificar todo con ojos de niño.
Hablas de la creatividad y este hecho del brillo cuando eres un niño. Y tú has hablado en otros podcasts y tanto en tu TED Talk, que tienen dos, si no me equivoco, sobre llevámosle un poco el tema de educación, porque yo creo que el negocio, educación, las hermanas Carvajalino, es como que un diagrama de Venn de cuatro partes parecido al Ikigai. Pero de 0 a 6, tú eres extremadamente creativo. Hasta que de momento quizás entras al sistema tradicional de educación o entras a la vida, porque yo creo que no solamente el sistema de educación, sino la vida, que puede ser o redunda en el sistema de educación, porque todos pasamos por el sistema de educación. Pero de 0 a 6, tú eres una persona extremadamente creativa. Cuando entras al mundo, eso cambia. ¿Qué hicieron sus padres para que ustedes mantuvieran esa visión de creatividad hasta el día de hoy?
Pregunta buena, y yo sí diría que uno en el sistema tradicional mata de muchas maneras la creatividad, porque te dicen, la manera normal es, de hecho, los exámenes. Tú ves un examen y hay 4 A, B, C y D y solo hay una respuesta correcta. La vida real y la manera creativa de resolver los problemas no es que hay una respuesta correcta y las otras están incorrectas, sino que hay muchas maneras en haber hecho las cosas. Entonces uno se encasilla tanto en que la manera de hacer las cosas es solo así, así, así. De hecho, mucho de lo que nosotros estudiamos es neurociencia y entender cómo el cerebro no piensa, sino que hace recurrencia. Nosotros, adultos, hacemos recurrencia a todo lo que hemos vivido, a todo lo que nos han dicho, a todos nuestros programadores, que son la escuela, nuestros padres. Hoy en día las redes sociales son un programador muy grande de lo que hacemos. Y creo que lo que mis padres hicieron distinto fue que ese set de creencias y de programaciones, ellos literalmente, esto suena sistemático, pero es una manera sencilla de explicarlo, programaron nuestros cerebros de forma consciente hacia ser creativo, buscar maneras innovadoras de hacer las cosas.
Mencionas consciente, pero ¿qué elemento inconsciente tú crees que también tus papás insertaron a esta crianza? Porque yo creo que hay mucho de cómo ellos actuaban, cómo ellos hacían las cosas, que no necesariamente fueron lecciones que le dieron, pero ustedes veían cómo ellos lo hacían y esos son mensajes indirectos.
Ah, no, es que todo, vamos a rephrase eso. Para ellos era consciente, ellos lo hacían conscientemente. Para nosotros esto era inconsciente. Mis papás jamás y nunca se sentaron a decirme, Daniela, hoy vamos a aprender de esto. O sea, nunca lo hicieron en la historia, jamás recuerdo a mis papás como darnos una clase de cosas. ¿Qué hacían mis papás? Vamos a un supermercado, un ejemplo. Entonces nosotros teníamos que escoger lo que íbamos a comprar y teníamos que decir por qué íbamos a comprar. Íbamos a un restaurante y nosotras teníamos que ir al restaurante y decir, venga, ¿esto de quién es? ¿Quién es el dueño? Y nos decían, no, es no sé quién, pero él está aquí presente. Tú pudieras llamarlo un segundito que queremos preguntarle algo. Y literalmente, mientras nos decían que sí, que no, luego íbamos, buscamos al dueño del restaurante. Cuéntanos tú cómo empezaste. O sea, los señores se quedan como, ¿qué? Pero luego eran fascinados de que la niña de 6 años le estuviera haciendo la pregunta y literalmente el hombre venía o la mujer venía y tú cómo empezaste y por qué. Éramos súper preguntonas toda la vida. Entonces digamos que al comienzo ellos nos mostraban el camino, pero luego ya se volvía como un hábito hacerlo. Los juegos que nosotros hacíamos en el carro cuando íbamos de un lugar a otro era sacar porcentajes, pensar en soluciones a cosas. Lo primero siempre era divertido. Nunca fue nada impuesto como que tienen que hacer esto, esto es la obligación. Nos gozábamos. Todo lo que hacíamos era un juego, nunca era una clase, pero eran tantos momentos inconscientes para nosotros, conscientes para ellos, que hacían que esa fuese nuestra normalidad. Pero entonces esto no es un año en el colegio, en la escuela, no era. Era desde que teníamos 6, ahora tenemos 20 años de escuchar una y otra vez todas estas cosas y de que mis papás nos ponían a propósito en este tipo de situaciones para que nosotros escucháramos de otras personas, para que preguntáramos, para que resolviéramos. Cuando pasaban problemas dentro de la casa, que eran serios pues de la casa, ellos nos llamaban a nosotras, nos explicaban lo que estaba pasando y nos dirían, Daniela, ¿y tú qué harías? Stephanie, ¿tú qué harías? Karen, ¿tú qué harías? Y no era como, no, estamos en una conversación de adultos. Ellos nos llamaban a las conversaciones de adultos para que nosotros fuésemos parte. Y yo creo que el sentirse uno como niño escuchado, o sea, yo nunca sentí que mi opinión era menos que la del adulto o que solo me estaban preguntando por preguntar. Era como que tuvieron en cuenta lo que yo dije, ah, y encima hicieron lo que yo sugerí. Como que eso le hace a uno pensar que es inteligente, que puede comerse el mundo. Entonces era reiterativamente tanto. Y yo digo, hoy en día les agradezco infinitamente a mis papás porque esto es un trabajo. O sea, ellos tenían que ponerse a pensar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero los resultados hoy en día fueron muy buenos. Y yo creo que esa es la invitación a los papás, y siempre hago la aclaratoria de que es, no era impuesto, no era obligado, no era algo que no nos gustara, o sea, era con mucha disciplina, pero era algo que disfrutábamos muchísimo.
Eventualmente, Chocolate Scar termina de ser Chocolate Scar, cesan el negocio, pero tú sigues trabajando junto a tus hermanas. A los 14, 15, 16, me corrige las edades, es cuando lanzan su primer libro. Y ustedes, como hermanas, han tenido una metamorfosis empresarial. Y yo quiero que me hables un poco de dos aspectos. Uno, ¿cómo es esto de trabajar con tus hermanas?
Okay.
Que es un tema que puede ser un podcast completo. El trabajar en familia y cómo manejan sus dinámicas, relaciones. Quiero hablar un poco de eso. Pero el caso de lo que es la metamorfosis empresarial, ¿cómo no podemos tener una venda en los ojos y quedarnos ciegos cuando un negocio no funciona? Y como empresarios, ¿cómo es bien importante que también aprendamos a saber cerrar etapas? Porque yo creo que muchas veces nos atamos emocionalmente tanto y tanto a la idea del negocio, a que mi hijo, a que el tanto esfuerzo, tanto sudor, pero llega un momento que no produce. Así que si no produce dinero, deja de ser un negocio. Move on. What's next? Y eso nos cuesta. Y ustedes lo han hecho espectacular, si me pregunta a mí. Así, ¿cómo ha sido esa dinámica y más con tus hermanas?
Total. Bueno, primero con mis hermanas, eso es una aventura todos los días. Nosotras somos muy cercanas, nos llevamos un año, fuimos a la misma escuela, a la misma universidad, tenemos un grupo de amigos similares y tenemos algo muy particular. Somos muy diferentes en las fortalezas que tenemos. Creo que eso ayuda mucho a la dinámica porque a mí me encantan los números, me encantan las finanzas y mis dos hermanas no quieren nada que ver con eso. A una le encantan las ventas, le encanta el marketing y a la otra le encanta operar. Una estudió psicología, otra ventas, yo estudié finanzas. Entonces creo que nos complementamos muy bien. Cuando creces, maduras empresarialmente. Entonces, claro, hay una gerente para cada una de las empresas, hay una forma de tomar decisiones que al comienzo era todas hacemos todo y todas somos gerentes. No, ya hoy en día tenemos un grupo empresarial y pues obviamente funciona de otra manera. Es lo máximo, o sea, yo de verdad que me gozo cada cosa. Peleamos por absolutamente todo, pero es curioso porque es temas no relacionados a la empresa casi nunca. O sea, nuestra pelea número uno es Karen se llevó mi ropa. Mira, mis zapatos están secuestrados en no sé dónde. O sea, temas de ropa literal es el factor número uno de pelea. Entonces, sí hay, pero tenemos una buena manera en la que trabajamos por tener primero años trabajando juntas y entender cómo funciona cada uno. Mi papá nos regañaba cuando éramos pequeñas y grandes, de hecho, hace poquito, como hace 4 años otra vez, porque nos comunicamos telepáticamente. Yo, pero eso es absurdo. O sea, ¿cómo me va a comunicar telepáticamente? Pero él decía que nosotras nos mirábamos y que ya la una sabía lo de la otra. O sea, la conexión que tenemos es demasiado fuerte, pero como toda empresa familiar, hay locura todo el tiempo y el que te diga que separa 100% lo personal de lo laboral, te estás mintiendo. Igual que te diga que tiene un perfecto balance entre el trabajo y la vida personal, eso no existe. Entonces yo creo que nosotras lo hemos hecho de una manera que nos la disfrutamos. Ahora, tu segunda pregunta, y me parece demasiado interesante esa pregunta del, yo le llamo el ego empresarial y de poder uno cambiar. Esto es otra cosa que nunca he así como contado. Nosotras empezamos con chocolates, luego llega un punto donde escribimos el libro y empezamos a dar muchas conferencias, ya no en Colombia, de manera internacional. Entonces nuestro mundo, digamos que cambió de que los chocolates ya era como algo pequeño para ese mundo tan grande que en ese momento era viajar. Un día estábamos estábamos en Estados Unidos, al otro día estábamos en los Montes de María en Colombia y al otro día estábamos en Argentina y al otro día estábamos en no sé dónde, hablando pues ya de otro tema. Cuando volvemos de todo eso y ya tenemos aquí, ¿cuántos años podemos tener? O sea, aquí ya somos adultas, dijimos, no, vamos a coger estos chocolates, vamos a revivir los chocolates, que fue como empezamos todo, vamos a hacer una, se llamaba Cookie Lab, o sea, un laboratorio de galletas, y empezamos a poner en los centros comerciales estas islitas que vendían no chocolates, sino galletas, y tenían todo un concepto, una cosa. Nosotras éramos, es que tal vez esa palabra no es correcta, es muy fuerte. No éramos felices haciendo eso. A nivel de negocio era todo lo opuesto a lo que nosotros somos, que es tecnológico y nuestro nuevo negocio, bueno, nuevo, ya lleva un montón de tiempo, pero nuestro negocio hoy en día se tratan de eso. Y me acuerdo que era una temporada alta, o sea, en diciembre es como el mejor momento para los centros comerciales, todo el mundo compra. Ya llevamos, yo creo que casi un año haciéndolo. Y tomar la decisión, yo creo que de las mejores decisiones de la vida, en pleno, justo antes de noviembre, antes de empezar una temporada alta, decir, vamos a cerrar todo esto, no queremos saber de esto, esto no es para lo que nosotros estamos hechas, tenemos una misión mucho más grande en la vida, que es transformar con educación. Y a pesar de que así empezamos, y esto es muy lindo, este no es el negocio para nosotros, Además, el tema del inventario, del manejo, o sea, no era el negocio para una emprendedora como nosotras, tan apasionada y rentablemente, ni siquiera era pues lo mejor del mundo. Y era como, pero ¿cómo vamos a cerrar en...? ¿Cómo vamos a cerrar en plena temporada alta? Y no, además, ¿qué va a decir la gente? Y no, y el dinero que uno ha invertido, porque con eso, por más que tú vendieras, íbamos a perder dinero sí o sí. Y hoy en día yo digo, la mejor decisión de la vida. Tal vez, si no lo hubiésemos hecho, hoy en día seguiríamos con los centros comerciales y los malls y no hubiésemos impactado y transformado con educación de la manera que lo hemos hecho. Entonces, primero entender que el cambio es lo más constante que hay en la vida. El COVID cambió drásticamente el mundo de manera demasiado rápida, pero es lo más lento que va a cambiar en el resto del mundo. O sea, el cambio es parte de la vida. Entonces, creer que uno empieza con un producto, ese mismo producto, por más top que sea, tiene que adaptarse al mundo cambiante, a las necesidades cambiantes, pero más que cambiar el producto, uno como emprendedor, entender esto es lo que realmente es mi misión de vida. Hace sentido como negocio, uno como emprendedor a veces pierde y pierde y pierde plata y sigue ahí porque tiene ese ego del emprendedor o porque le da miedo, le da susto. Claro que no le da susto, sigo cuánto tiempo llevo haciendo esto, pero te lo digo de esa experiencia personal que yo dije, no, Daniela, y yo cada que pienso, estaría yo todavía en un centro comercial siendo no feliz y haciendo algo que no quería, sin transformar, pero es duro. O sea, no te voy a decir que fue fácil decir, ay, vamos a cerrar y súper bien, porque claro, uno la mente le juega una jugada, pero ¿y qué va a decir la gente? Ya cierra y cuando no lo vean y de repente es como que eso no es quien tú eres. Piensa más allá en el negocio, en el impacto y en que no todas te van a salir buenas. Unas te salen malas, otras te salen buenas.
Ok, te me estás adelantando con el tema del fracaso. Ajá. Vamos poco a poco. Te hago una pregunta antes de tu hermano y luego seguimos a la Biz Nation, que yo creo que es como que este paso que va después de las galletas. Mencionas que quien te diga que sabe separar su vida personal de su vida negocio, miente. Porque, y en un negocio familiar más todavía, porque tu vida está entrelazada. Así que, ¿cuál ha sido tu secreto o el secreto de ustedes, verdad? Para seguir hablando en plural, para separar la vida personal de la vida comercial y viceversa, manteniendo un negocio exitoso y una vida personal exitosa también.
No se separa. No se separa. Uno aprende cómo es la mejor manera de que son como, es como un matrimonio, de que estés feliz un lado con el otro lado, pero de verdad es que es imposible decir que uno los puede separar porque no, tu trabajo no es tu vida, es parte importante de tu vida, pero está inverso y cuando tú eres un emprendedor, uno al comienzo uno trabaja 5.000 horas, eso es una locura. Entonces, por eso digo, no trata entender que el balance perfecto no es 50-50. Uno como emprendedor a veces, yo tengo días que no duermo, que me toca trabajar locamente, pero luego 5 días donde normalmente no estaría haciendo, estoy en una comunidad de amigos, en no sé dónde, en un retiro, y fue súper bien. Entonces, es como salir de eso que literalmente el sistema educativo tradicional nos pone que balance, uno se imagina 50-50, eso no existe. Y lo mismo en la vida de nosotras, pues como hermanas y el trabajo. Decir como que no te voy a hablar en la vida personal, pero en el trabajo vamos a estar dichosas y vamos a ser las mejores socias del mundo. O sea, no existe. Entonces yo creo que ser flexible, tener neuroplasticidad y elasticidad de adaptabilidad al cambio y entender que no es uno más uno, dos, que no es blanco o negro. O sea, esos extremos que son a los que estamos acostumbrados normalmente no existen. Y otra cosa que yo creo que nos ha funcionado mucho es darse tiempo para uno mismo. O sea, yo boxeo, me encanta boxear, es donde yo más he encontrado. Ahí vi tus cositas de boxeo, le tomé una foto. Ahí encuentro mi espacio donde no va mis amigos, no va mis hermanas, no va mi gente de trabajo, no va mi novio. Literalmente es como Daniela con Daniela, y ahí puedo liberar todo lo que tengo en la mente, la energía. Entonces yo creo que tener un espacio para uno mismo, y eso a mí es lo que más me ha costado porque soy una persona de demasiada gente, pero encontrar espacio solo para ti, ese sería mi tip secreto para poder cope con el resto de la gente, con tu trabajo, con tu vida, con la locura, como te desconectas. No tiene que ser boxeando, a la mayoría de gente no le gusta boxear, pero lo que tú encuentres que a ti te haga feliz solo.
Mira, pero te voy a dar mi opinión en términos del boxeo, que quizás es algo atlético. Yo creo y soy fiel creyente de que me vi hace 24 meses, fue bien consciente cuando entendí el efecto que tenía en mí. Y creo que muchos seres humanos, pero no lo pensamos. El tú pasar trabajo haciendo algo físico. El tú pasar por sufrimiento físico. No he tenido el tiempo para sentarme en un laboratorio a leer papeles, pero estoy seguro que tiene que haber algún tipo de research de algún, sea neurotransmisor, algún tipo de neuroquímica, algo está sucediendo en el cerebro. Porque tú pones a tu mente a sufrir y a pasar por momentos difíciles, algo que en la vida cotidiana tendemos a rechazar. Porque lo difícil es lo que menos nos gusta lo más fácil. Así que sea correr, sea Brazilian Jiu-Jitsu, sea boxeo, sea ir al gimnasio, porque te pones una hora al gimnasio y le metes bien duro las pesas. Algo físico hace que las cosas difíciles que son cotidianas de la vida no se vean tan difíciles al final del camino. Esa es mi opinión.
Total. No, y ahí entra la dopamina, el cortisol, una cantidad de cosas que uno normalmente como que no lo entiende, o uno ve el ejercicio físico como necesito estar fit y quiero estar bien, pero literalmente yo lo hago por un tema de mente. Y no solamente por esa parte de la zona de confort que a mí me parece muy importante, sino que la disciplina que te da hacer ejercicio, tú la transmites a otros aspectos de tu vida. Y dices, si yo logré hacer esto aquí, entonces puedo hacerlo acá. Si soy disciplinado aquí. A todas las personas que me dicen, yo no soy disciplinado, les digo, haga ejercicio. Usted hace ejercicio y va a aprender lo que es disciplina. Levántese. Quiero ir a boxear todos los días. A mí me encanta boxear locamente, pero yo no todos los días quiero ir a boxear. Hay unos días que yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué arte era ir a boxear? Pero la disciplina que a mí me dio eso, yo la transmito a todos los aspectos de mi vida, sobre todo a la parte empresarial.
Sí, porque una de esas cosas, al igual que tú dices, de la vida personal y vida profesional, que una cosa afecta a la otra. Entonces, los beneficios, más allá del beneficio físico que tú ganes en el boxeo, sea disciplina, constancia, neuroplasticidad, porque tienes que estar constantemente aprendiendo en el boxeo, sea cómo responde a este gancho, cómo responde a este movimiento de momento. Pues ya pasó de ser quizá el lado técnico en el guanteo y quizás es cómo te mueves con los pies, así que tienes que aprender otra destreza. Todo eso se replica en otras áreas de tu vida y la impacta positivamente o negativamente, dependiendo de lo que sea, pero normalmente positivamente.
Total.
¿Cómo nace Beast Nation? Entonces, en ese metamorfosis donde ya no es Chococar, ya no es libro, ya no son speaker, que me parece bastante interesante y siento que eso es otra conversación, cómo pasaron parte de su niñez y de su crianza viajando el mundo, viajando Latinoamérica, siendo figuras públicas. Me parece bien loco porque fue reciente en un podcast, no me acuerdo cuál fue el podcast que estaba escuchando, pero la presión de tú crecer bajo el ojo público cuando tú eres quizás un Justin Bieber versus la presión de cuando eres un empresario exitoso a una corta edad. Y aunque son dos cosas bien diferentes, tiendes a pagarlo con el mismo precio de salud mental. So, yo siento que es un tema que voy a dejar en paréntesis porque si no estoy, estoy 2 horas contigo, Daniela, y no puedo hacerlo hoy. Pero ¿cómo nace Beast Nation? Esa metamorfosis de entonces de cerrar el chocolate, la galleta, luego de los chocolates, que fue como que ese tratar de tener algún tipo de nostalgia nuevamente y entra en el mundo de la educación, que ya venía por su madre, me parece bien interesante porque sí, era profesora. Pero ¿cómo entonces sale este lado de crear una plataforma donde la gente pueda ir a educarse constantemente en materias que quizás no son normales en el sistema de educación tradicional?
Total. Entonces, volvemos a la historia. Empezamos a viajar por todo el mundo, dando conferencias, siendo speakers. Hoy en día todavía lo somos. Pero llegó un punto donde la gente quería que nosotras estuviéramos al mismo tiempo en un lugar, en un país, porque literalmente ya no era Colombia, eran muchos países a la vez. Y no solamente eso, sino que nosotros sentíamos que íbamos a un escenario, la gente quedaba hiper feliz, pero decíamos, y 3 días después esta gente va a estar en el mismo lugar donde estaba hace 2 días. Dijimos, no es suficiente, o sea, no vamos a lograr transformar la educación nosotras tres y hablando un día máximo, uno está con un público 1 hora, 2 horas haciendo algo extraordinario. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo podemos que este impacto que está haciendo así ahora pueda ser mucho más grande? Ninguna de mis hermanas tiene un background como en el mundo pues, tecnológico, pero entendimos que la respuesta era, sin lugar a dudas, transformar con tecnología. Entonces pasamos de simplemente estar nosotras hablando en estos lugares a crear una plataforma de educación en línea donde las personas pudieran primero aprender. En la historia me salté que empezamos a estudiar mucho neurociencia y entendimos que muchas de las respuestas que teníamos sobre el sistema educativo eran literalmente por temas neurocientíficos y de programación neurolingüística, y aplicamos eso y dijimos, ¿cómo yo quiero aprender? Sobre todo en línea, porque empezamos a ver muchas estadísticas y todas decían como que 4 de cada 100 estudiantes que estudia en línea, y no estamos refiriéndonos a la escuela porque esto es para después de la escuela, solo 4 de cada 100 terminan un curso virtual. Bueno, aquí algo pasa, o sea, tienes la perfecta manera de estudiar, pero la gente no termina los cursos, ¿por qué no los termina? Y empezamos como a ser muy, muy curiosas en esa parte. Entonces ahí nace BizNation, creamos cursos virtuales y programas de formación en temas que sean, y no digo unos mismos temas porque cambian todo el tiempo, ahora mismo inteligencia artificial es el más demandado, influencers corporativos es el segundo más demandado de todas estas grandes y medianas y pequeñas empresas que quieren que sus personas que trabajan en la empresa sepan cómo pueden gestionar su marca personal, que era algo que tal vez hace 5 años a nadie le interesaba, y crear contenido era algo que no existía, y luego pasamos a que fuese algo como los creadores de contenido, y ahora es como, ah, los corporativos también queremos aprender de ese mundo. Entonces enseñamos liderazgo, enseñamos servicio al cliente, ventas, temas de tecnología, marketing digital. Obviamente ya hoy en día no solamente somos nosotras, tenemos un equipo de 70 personas con nosotros, más de 100 instructores en 9 diferentes países, creando todo el contenido de todos estos temas. Ojalá yo supiera todos esos temas, pero claramente no. Y se convirtió, digamos, pasamos de crear un impacto de una horita y de una motivación, que es otra conversación, mi tema sobre la motivación, porque la gente cree que la motivación es suficiente, pero realmente si uno no tiene otros componentes adicionales no pasa nada. Y esa fue nuestra manera, a través de una de nuestras empresas, que es BizNation, de poder, a través de la tecnología de cursos virtuales, impactar. Sobre todo esto empezó pues antes de COVID, y antes de COVID era como luchando un poco contra la corriente de decir, venga, esto es más costo eficiente, nos permite democratizar la educación, llegar a todas las personas, pero todavía el tema virtual era como que no sé si es para mí el tema presencial. Luego llega COVID, trajo muchas cosas malas, pero también algunas otras que quedaron por siempre, como el tema de la educación virtual. Cuando llega COVID, explota BizNation, porque todo el mundo necesitaba y quería, nosotros llamaban, necesito ya esta plataforma para eso, para lo otro. Y la gente, después de COVID, le quedó que la educación virtual era una manera costo eficiente y muy efectiva de que todo el mundo pudiera aprender, sin importar si tú tenías acceso al mejor profesor aquí en Puerto Rico. Podía haber uno en España que era espectacular, pero tú no vas a ir a España, él no va a venir, entonces esa educación no se daba. Entonces fue una manera de acelerar mucho el crecimiento y el impacto durante COVID.
BizNation nace ¿en qué año?
En el año 2017.
Estamos 7 años.
7 años.
¿Cómo ha sido la evolución a nivel ya como ejecutiva, ¿verdad? Como dueña de una compañía empresaria, porque no eres emprendedora, ya eres empresaria con 70 personas. De eso, de manejar 70 personas, más de 100 colaboradores, sabiendo que hace 20 años era un juego de tú y tus dos hermanas.
Cambia.
¿Cómo es esa perspectiva de correr este juego? Porque a mí me fascina que tú hables del emprendimiento, de los negocios, como un juego. Porque para mí es como una temporada de baloncesto, de fútbol, por hablar de fútbol, que es el juego, ¿verdad? El soccer, como le decimos en Estados Unidos. Pero para mí un negocio es una temporada. Entonces, dentro de una temporada tú tienes muchos juegos y tú tienes muchas relaciones y tienes muchas oportunidades de ganar, de perder, de quedar empate. Pero siempre sabiendo que en algún momento hay un nuevo chance de una nueva temporada.
Total. Y yo creo que eso es algo que uno aprende ya en el camino. Primero, es una responsabilidad darse cuenta que estas personas dependen de una forma de la empresa. Entonces, yo creo que uno se toma en serio el rol de, venga, ser empresario no solamente es hacer esto aquí y acá, sino que además hay una responsabilidad y creo que nos las tomamos muy en serio. Segundo, aprender de liderazgo, porque uno cree que ser jefe pues el jefe es el que manda, pero aprende uno de liderazgo y no es lo mismo liderar a una persona, a 2, a 3, a 4, a 5, como teníamos allá, pues un equipo tan grande. Entonces, yo creo que es un proceso de crecimiento personal muy grande y entender que uno nunca para de aprender. Yo soy nerd, o sea, yo me declaro nerd. Yo todo el tiempo estoy leyendo libros, veo podcasts, escucho, todo el tiempo siento que hay que aprender. Y yo creo que en ese proceso de convertirse uno pues en un líder de una organización, y que aquí son 70, en otra de las empresas son 100 más, y luego, o sea, es como un grupo, uno nunca puede dejar de aprender. Y yo creo que mi aprendizaje más grande en ese proceso fue decir, Daniela, step back un momentico, aprende, porque para esto va a necesitar aprender, no solo de la experiencia, sino que requiere un componente adicional que de pronto antes no necesitabas porque eres tú contigo y entonces tú haces las cosas como a ti te gustan y pues no hay ningún cambio o ningún impacto grande. Hay momentos que son muy buenos, hay otros momentos que no son tan buenos, pero yo creo que de todo eso uno aprende un poquito.
Quizás pasar el brinco también al tema de la educación, que es un tema que ya lo hablamos, estamos hablando un poco de también lo que es educación empresarial, pero ustedes también tienen lo que es el Cartagena International School. Y yo quiero ver cómo mezclo tanto el tema empresarial como el desarrollo de líderes en una etapa temprana, ¿verdad? Porque un tema, son dos temas bien densos, pero hay que hablarlo en uno y ver cómo tratamos en uno. Pero antes de eso, yo quiero saber tu opinión sobre el sistema de educación tradicional. Si yo tuviese la oportunidad de poner en un juicio, ¿verdad?, el pueblo de Puerto Rico, por poner nuestro caso, versus el sistema de educación tradicional, estamos demandándolo porque le han fallado a la sociedad, le han fallado al estudiantado por las pasadas 20 generaciones que han estado en este sistema de la educación tradicional a nivel global. ¿Por qué Daniela Carvajalino piensa que el sistema de educación es culpable de fallarle al Estado?
Bueno, yo empezaría por decir que la culpabilidad del sistema de educación no es 100% del sistema de educación, sino de la manera en la que todo en el mundo trabaja. Entonces, eso es lo primero que yo aclaro, porque claro, es fácil juzgar y uno decir, ay, no, es que todo está mal y la gente es culpable. No, eso es lo primero. Ningún profesor, ningún maestro, como le dicen acá, dice, yo hoy voy a hacerle daño a mis estudiantes. O sea, hoy voy contra este niño de 7 años. No, ningún maestro piensa de esa manera. Entonces, primero entender que el componente de un sistema de educación tiene muchos actores, desde los rectores de los colegios, política pública, gobierno, el maestro que es el que ya está con el niño, y esto no viene del año pasado. Estos son años y años y años y años y años y años donde se lleva construyendo, y cambiar algo que toda la vida se ha hecho de una manera es un tema denso y duro en el que no voy a entrar porque cambia o no cambia un tema político que no es el que queremos tocar en este momento. Ahora, ya yéndonos a lo específico, que siento que no sabe el sistema educativo que le ha podido hacer con mucho cariño o sin ganas de dañar, que para mí esa clarificación es muy importante, porque yo no siento que nadie quiera dañar a un niño y decir, te voy a perjudicar por el resto de la vida, te voy a marcar. Es que primero, no todos los niños aprenden de la misma manera, y el sistema educativo tradicional está diseñado para que todos aprendamos de una misma manera. Nosotros lo vemos desde un punto de vista del cerebro. Tenemos un cerebro dividido en 3 partes, derecho, izquierdo y central, y cada uno de los estudiantes, pero son las personas, pero en este caso estudiantes, desarrollan uno más que el otro. El 5% de los estudiantes, en estadística probable, en un ambiente no controlado, tiene una dominancia de cerebro izquierdo, es decir, aprenden visualmente, son lógicos, analíticos, numéricos, racionales, perfeccionistas. Este es el perfecto tipo de estudiante para el sistema tradicional. ¿Pero qué pasa? 5% de los estudiantes son de ese tipo de cerebro. Es decir, que el 100% de un sistema educativo está diseñado para el 5% de los estudiantes. Ahí empieza la primera falla. El 95% que se distribuye entre 15% de estudiantes de cerebro central y 80% de estudiantes de cerebros derechos, y voy a explicar brevemente cada uno. Entonces, los cerebros derechos son los estudiantes que aprenden de manera auditiva, dominancia, todos tenemos los 3 cerebros, pero auditivamente, y que son los creativos, los innovadores, los súper emocionales, mientras los otros son lógica y razón, esta es la emoción, y los cerebros centrales, que son más de aprendizaje kinestésico y que son los que aprenden a través de la acción, son los ejecutores, los operativos, donde se encuentra el emprendimiento, el riesgo del que hablábamos hace un rato, el costo-beneficio, el cumplir mi objetivo por encima de lo que sea, pero esta es mi meta, yo la voy a cumplir, están un poco left out, fuera del sistema. Entonces ahí está para mí la primera falla del sistema educativo, creer que podemos atenderlos a todos de una misma manera cuando tenemos todas necesidades diferentes. Segundo, la programación neurolingüística, que es otra cosa de la que nosotros hablamos, nos dice que nuestro cerebro es programado a través de la lingüística, de las palabras. Muchas veces de manera inconsciente, la mente de los estudiantes se programa a que, digamos, tú no fuiste bueno en algo particular en la clase, entonces que no eres bueno, eres desordenado. La palabra eres es una palabra programadora. Si a ti te dicen por 15 años que tú eres desordenado en tu vida adulta, cuando ya estás en el trabajo de la vida real y te ponen a hacer algo de personas ordenadas, tú eres como que, pero es que yo no soy desordenado porque te quedó. Entonces, la lingüística de los maestros muchas veces de manera inconsciente afectan los cerebros de los estudiantes. Y por último, la pertinencia y la relevancia ha cambiado y se ha transformado demasiado. Lo que era pertinente y relevante hace 5 años, 15 años, 20 años, 100 años, ya no es pertinente y relevante hoy. Muchas cosas sí lo son, pero muchas otras no. Y el sistema educativo necesita preparar a los estudiantes para el mundo que hoy en día tenemos, que es muy distinto. Hoy en día un niño sale y le toca aprender muchas cosas que normalmente no se aprende. La mayoría de estudiantes, y esto no es Puerto Rico, no es Colombia, es algo a nivel general, se gradúan y, por ejemplo, de inteligencia financiera casi que cero. Uno aprende, ni siquiera en la universidad aprende. Luego, después de que la tarjeta de crédito te hizo cobrar 1.500 intereses y tú no te diste cuenta cómo era y ya te embargaron y no sé qué, te diste cuenta que había que entender eso, pero nunca nadie te lo explicó, te lo enseñó. La inteligencia emocional, hablando de pertinencia y relevancia, es algo súper importante. Hoy en día yo aún batallo con temas de inteligencia emocional, pero nunca fue algo que aprendiéramos. El emprendimiento, y aquí me puedo quedar diciéndote muchos ejemplos de cosas y la aplicabilidad a la vida real. Uno a veces ve cosas en un examen, uno dice, yo hoy en día no me acuerdo de identidad. Es uno de los temas que a mí me marcó, que más duro me dio aprender, y que yo digo, identidades, ¿qué es identidad? Yo no sé si tú sabes qué es identidades, pero eso uno lo dio en la escuela en algún momento y no tengo ni idea. Pero digo, si eso hubiese sido relevante algo que yo estoy haciendo, tal vez hoy en día sí me acordaría. Hoy en día tenemos, por ejemplo, niños de 14 y 15 años trabajando en sus clases de la escuela en un algoritmo de inteligencia artificial para detectar leucemia mieloide en etapas tempranas. Lo hacen en colaboración con una gran startup colombiana que se llama Arcángel AI. Y yo hablo con estos estudiantes y esto les va a quedar por el resto de su vida, porque entendieron que a través de cosas que hacen dentro del salón de clases pueden cambiar la vida de otros niños. Porque si le detectan antes esta enfermedad, entonces pueden cambiarle la vida y tal vez el curso hubiese sido un poco distinto. Entonces, relevancia, pertinencia, entender que el sistema educativo no es para todo el mundo de la misma manera y entender que la lingüística que utilizamos causa un impacto en los niños, pero entendiendo que nadie lo hace de maldad porque quieren dañar a los niños, sino porque los cambios requieren muchas cosas que hoy en día no se han podido alinear totalmente para que puedan suceder.
Desconozco completamente cómo funciona el sistema de educación, Departamento de Educación de Colombia, no sé cuál es el nombre oficial, pero ¿cómo fue el proceso de integrar este currículo? Porque es un currículo extremadamente moderno, un currículo que no va por la línea del departamento tradicional, y ustedes creo que tienen 6 horas de emprendimiento del currículo a la semana. Aparte del de leucemia, entendí también que tienen uno que es como con drones de plástico reusable, una prótesis 3D que están haciendo para un nene que no tenía como que parte de un brazo dentro del laboratorio 3D de la escuela. Esto me parece una escuela más avanzada que muchas universidades. Explícame este currículo y cómo fue el proceso de integrarlo a la sociedad, porque imagino que también hubo mucho rechazo al inicio cuando decían, mira, estas 3 hermanas, ¿qué se creen que están haciendo esta escuela? ¿Cómo funcionó?
Sobre todo lo primero, hablando del tema del rechazo, era más que todo decir, es imposible hacer todo esto y que académicamente les vaya bien. O sea, esa era la primera como duda que nos ponían. Hoy en día nos va súper bien, gracias a Dios, académicamente, porque encontramos ese sistema, pero eso era lo primero, como que tú no puedes aprender emprendimiento, inteligencia, y además que les vaya bien en los exámenes estandarizados y que puedan ir a la universidad. Ahora bien, el proceso, yo creo que, de hecho, desde muy temprana edad, yo como a los, no sé, tal vez teníamos en ese momento unos 12, 13 años, fuimos hasta la presidencia de la República en Colombia a hablar y a decir, los colegios necesitan enseñar emprendimiento y la política pública de Colombia necesita cambiar. Hoy en día hay una ley que habla de eso y promueve el emprendimiento, la enseñanza del emprendimiento en las escuelas. No es obligatorio, pero es promovido, lo cual para mí fue un avance importante en temas de política pública.
¿Esto fue a qué edad? Mala mía, lo de la presidencia.
Aquí ya teníamos como 12 o 13. Continúa. Y hemos seguido, pero esa primera vez. Como a los 12-13.
Solamente un paréntesis, imagínate que a los 12-13 años y 14 llega a la presidencia del palacio de un país de 30 millones, 35 en aquella época. Solamente imagínense, los apelos continúan.
Sí, necesitamos, nuestros niños necesitan aprender de emprendimiento, es la mejor manera.
Qué crack.
Y bueno, nos escucharon. Bueno, obviamente fue un proceso de muchas personas, no fuimos los únicos involucrados, pero ahí estuvimos diciendo, eso es algo que necesitamos hacer. Ahora bien, volviendo como a aterrizarlo a el proyecto educativo institucional, así se le llama, digamos, en Colombia, el PEI. Nosotros entendimos que necesitábamos hacer algo con las horas flexibles. En Colombia tú tienes unas horas que inamovibles, o sea, tú necesitas dar tantas horas de esto, completar 1.200 horas, Hay otras horas que tú puedes hacer lo que el colegio, pues, la escuela quiera hacer. Nosotros, ¿qué hicimos? 2 cosas. Primero, curricularmente crear estas clases y crear planes de clase para cada una de estas. Entonces, emprendimiento, tú hablabas de esto. Nosotros creamos un currículo, planes de clase dentro del colegio para que ellos fueran a sus clases y recibieran ese tipo de información curricularmente, como ver matemática, física o química. Y así tenemos varias otras que el número de horas, esto es como Tetris, te lo permite. pero decíamos, no es suficiente. O sea, solo con 6 horas no es suficiente, necesitamos más. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy en día integramos la metodología, y esto ya no es un currículo, que hoy en día hemos podido llevarlo no solamente al colegio, sino a muchas otras partes, más allá del plan de clase, la metodología. ¿Cómo hacer que los estudiantes, por ejemplo, en clase de matemáticas, ellos trabajan durante 6 meses en un proyecto que es construir un juego o un videojuego de matemáticas? Y luego cuando llega el Math Road Trip, que es el día que ellos tienen que crear su empresa, la empresa tiene un nombre, logo, bueno, tiene todo lo que la empresa normalmente tiene. La mitad del tiempo los estudiantes van como con unos pequeños tokens a las otras empresas de los otros niños, que son juegos o videojuegos que ellos han desarrollado. Y luego cambian, los que primero eran compradores, después son vendedores, pero aquí es matemáticas. Entonces tú vas y esos juegos son increíbles. A mí me da un nervio porque uno ya después no se acuerda bien cómo multiplicar y dividir tan rápido en fracciones y todo lo que te preguntan. Y uno juega y es como, son juegos realmente interesantes. Entonces aprenden a través de un proyecto matemáticas, pero el proyecto termina en emprendimiento. Entonces en esa clase que normalmente tal vez sería en un tablero, el estudiante tiene la capacidad de tener que atraer a otro niño a que venga a su pequeño stand. Tuvo, tiene que darle el pitch para que le compre, porque otros niños le compre, porque en este caso no hay una transacción, digamos, de dinero, sino con unos tokens. Entonces, desarrollar todas esas otras habilidades, creatividad, comunicación, pensamiento crítico, colaboración, a través de las materias tradicionales, solo haciendo relevante el contenido. Y aquí ya no hablamos entonces de currículo, sino de otra arista, que es metodología. Esa metodología fue creada por nosotros, desarrollada, investigada, o sea, creemos mucho en la investigación y en la evidencia, se llama ECAE, y eso es lo que nos ha permitido, digamos, jugar con la educación tradicional, que mi mensaje hoy, más que crítico, también es esperanzador, porque creo que se están empezando a mover fibras. O sea, sí creo que antes había mucho menos conciencia. Creo que ahora más bien también es un tema de algunas personas que lo quieren hacer, pero dicen, ¿y yo cómo hago esto? O sea, sé que tengo que cambiar, pero ¿cuál es la manera? Entonces creo que vamos en buen camino.
Tú hablas mucho de lo que es ser irresponsable responsablemente. Háblame de esa frase.
Eso es una frase un poco controversial, porque imagínate que hoy le digo acá a mis estudiantes, sean irresponsables, o sea, me van a matar. Pero es una manera real de que yo he vivido, de tener un grado de irresponsabilidad, pero dentro de la responsabilidad. Es decir, un riesgo medido y controlado, pero saliéndose de la línea que a uno la vida le pone. Entonces, claro, aquí mucha gente nos tildó, como tú decías, de, ven, esto es bien irresponsable. O sea, estos niños cuando salgan no van a saber la matemática que necesitaban, no les va a ir súper bien. Y fue como, bueno, hay que aquí tomar este casito de ser un poquito irresponsables, siendo responsables y tomar esos riesgos de salirse pues del status quo, de salirse de la manera en la que todo se ha hecho normalmente. Pero digamos que eso requiere, y again, aunque sea un poco controversial, un grado de irresponsabilidad o de riesgo que la mayoría de las veces sale bien. No siempre sale bien, pero la mayoría de las veces sale.
Yo he dicho varias veces en el podcast que yo soy un fiel creyente de que emprender no es para todo el mundo, pero todo el mundo debe emprender por lo menos una vez en su vida. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con esa frase o esa cita?
Esa frase tiene dos partes. Entonces, la primera, emprender no es para todo el mundo. Ahí te diría 100% sí. No todo el mundo está hecho para emprender. De hecho, si a mí me preguntan, Daniela, ¿emprender es fácil? Pues es lo máximo. Y eso que yo soy promuevo el emprendimiento, y a todo el mundo le digo la realidad. Emprender no es fácil, emprender es difícil. Hay días que uno, mejor dicho, dice yo, ¿por qué hice esto? ¿A qué me metí? Si lo tuviese que hacer otra vez más, lo haría 100%. Pero hay que entender que esto lleva sacrificio, una serie de destrezas. O sea, no solamente decir, pues yo quiero hacerlo y lo hago. Entonces, en esa primera parte, yo diría que estoy de acuerdo contigo. Ahora, la segunda parte, uno debe hacerlo por lo menos una vez en la vida, diría tal vez, porque he visto personas que lo han hecho y que tal vez tenían esa expectativa tan, tan distinta de lo que era, que no terminó muy bien. Terminó un poco no tan bien, y he visto unos casos de verdad bastante traumáticos, lo que me hace pensar que realmente, siendo la promotora número uno del emprendimiento, siempre desde el emprendimiento, y eso tal vez no te lo dije, pero la razón por la que nosotros necesitamos emprendimiento es la menos que la gente cree, porque creen que es simplemente un tema de dinero y que la gente aprende a hacer plata. Pero desde el colegio, desde aquí pues le dicen escuela, desde la escuela, la razón número uno es para desarrollar esas habilidades que de otra manera no se pueden desarrollar. Pero muchas veces el emprendedor no tiene la idea correcta, no está en el momento correcto. Ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de hacerlo al menos una vez en la vida, pero que la gente no lo haga presionado porque hay que hacerlo o porque está de moda, porque ahora me está diciendo, Daniela, que eso está súper de moda. No, no lo hagas por moda. Para mí, lo más satisfactorio que yo he hecho en mi vida, sin lugar a dudas, es emprender. Pero el que lo haga, que se meta en esto, sepa, lleva sacrificio, lleva lágrimas de sangre, lleva mucho esfuerzo. Y si usted está listo para ese reto, hágale. Pero si tal vez no crees que es para ti, prueba aquí y allá, pero no se sienta uno como presionado que pues hay que hacerlo.
Hemos hablado de la parte linda de emprender. Hemos hablado de cómo impacta vida. Hemos hablado de cómo podemos aprender, de cómo creamos neuroplasticidad, las experiencias de vida que te ha brindado el empresarismo, ¿verdad? Poder viajar el mundo, poder crear historias de impacto con tu hermana junto a la historia de tus padres, que me parece fascinante, ¿verdad? Eso es todo lo que uno sueña quizás al momento de emprender más allá del dinero. Pero en un momento donde emprender, como tú dijiste, es la tendencia, es lo del momento, emprender se ha convertido... Aunque, ¿verdad?, las estadísticas dicen que quieren ser influencers, muchos jóvenes. Yo en verdad creo que quieren ser más emprendedores. Lo que pasa es que el emprendimiento se disfraza a través de ser creador de contenido, de ser un influencer, etc. Ese es el modelo de negocio. Pero, ¿cuál es la realidad del emprendimiento que no hablamos? ¿Cuál es el costo de emprender? La parte no sexy que no se habla.
La parte no sexy que no se habla. Cuando tus amigos estén en la fiesta, tú vas a estar en tu computador el domingo y el sábado, uno dice, no, es que yo quiero emprender porque yo quiero ser mi propio jefe y no quiero un horario de 9 a 5. No, acá uno tiene horario 24/7. O sea, eso es una cosa que la gente no te dice. Es un camino que, a pesar de estar tan lleno de gente, puede ser muy solitario, porque al final del día, cuando las cosas no funcionan, está todo sobre ti puesto. Entonces, eso es algo que hay que entender. Segundo, tercero, el costo de la salud mental. Y dijiste, aquí nos podemos quedar 5 horas hablando de eso. Es bastante fuerte, pero creo que hay muchas herramientas, muchas técnicas, muchas formas en las que se puede lograr. Se requiere mucho sacrificio, se requiere mucho esfuerzo, mucha tenacidad, mucha, en Colombia le decimos, berraquera para salir adelante. Entonces, digamos que como todo, pero si tú me preguntas, Daniela, pero pues es el emprendimiento. Creo que todos los trabajos tienen algo no sexy. Este es el lado no sexy de emprender. Pero si me dices, Daniela, ¿crees que lo no sexy es más grande que lo sexy? Yo te diría, creo que lo sexy es más grande, más importante, más potente. Y los emprendedores tenemos la capacidad de transformar vidas, de solucionarle problemas a la gente, de impactar. Así que creo que hay que entender que ese lado está, conseguir una tribu que te ayude. Yo creo que esa es la mejor. A mí no me gusta dejar las preguntas con problemas, así que aquí mismo se las resuelvo. Hay tribus, hay grupos de gente que están viviendo lo mismo que tú, y mi mejor recomendación para todas esas partes no sexy es conseguir otra gente que esté viviendo lo mismo, y juntos, aunque no sea tu propia empresa, eres el único founder de la empresa, te ayuda a alivianar ese peso, leer, y sobre todo, como les había dicho anteriormente, dedicarse tiempo para uno le ayuda a pasar todas esas pequeñas bumps en el camino.
El camino no es fácil y hay muchos bumps. ¿Qué te ha mantenido en el camino cuando has pensado quitarte o el camino se ha puesto bien duro?
La misión que yo siento que cumplo con el emprendimiento. O sea, yo siento que mi empresa, más que simplemente mi trabajo, es una misión de vida. Yo genuinamente pienso que mis hermanas y yo podemos transformar o ayudar a transformar el mundo a través de la educación. O sea, yo veo los resultados de los programas que hacemos en Biz Nation, de todos los colegios, de todas las universidades, de todas las escuelas que hoy en día utilizan nuestro currículo de emprendimiento, y veo el impacto que hay en cada una de esas vidas y digo, vale la pena levantarse al día siguiente, vale la pena que esta tormenta que está pasando va a pasar y al día siguiente tienes un nuevo capítulo para empezar. Entonces yo creo que en nuestro caso es esa misión de vida de decir, se puede transformar vidas a través de la educación, y gracias a Dios nosotros lo podemos hacer a través de nuestra empresa.
Daniela, ya casi terminando Mentores en Línea, antes de hacer las 4 preguntas de fuego, te hago una última pregunta. Hablamos también del fracaso en el podcast y te dije que te me había adelantado un poquito, así que pues como que recogiendo ese cable ya voy terminando la entrevista. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de un fracaso personal que has tenido? Y si podemos saberlo, ¿cuál fue el fracaso?
Fracaso, Dios mío, eso es tan cercano a la vida de uno. Uno cuenta los éxitos, los fracasos, poco los cuenta, pero yo creo que, ay, Dios mío, hay tantos. A nivel personal, de los fracasos he aprendido que uno o no le da pena, a ustedes le dicen vergüenza, uno le puede dar vergüenza que te pasó esto, que te pasó lo otro, y que cuando tú decides abrirte con ciertas personas, porque no son todas personas, ser vulnerable, la gente te ayuda, o sea, te da más. Entonces uno, la manera normal de pensar sobre el fracaso es, yo me voy a guardar esto que tengo para mí porque pues me da mucha vergüenza o porque simplemente lo malo no se cuenta. Cuando uno abre eso a otra gente, te das cuenta que a otra gente le pasó y que te pueden dar un consejo, puedes tener un mentor, mentor en línea, pero también un mentor que te ayude. Entonces yo creo que mi mejor aprendizaje de los fracasos es no guardárselo, porque tarde o temprano eso te explota. O sea, es como una olla de presión que luego pues ya no aguanta más y sé pues ya no hay más para dónde coger. Y te puse el ejemplo perfecto con esta empresa en la que invertimos mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo, y fue literalmente empezar de cero en teoría, pues en esa empresa en particular, y nos dolió muchísimo, lloré mi vida y yo dije, Dios mío, no puede ser, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero ese fracaso de esa compañía de galletas que literalmente no funcionó, le dio vida a lo que hoy en día conocemos como Biz Nation, a Biz Lab, a EduBiz, a BizFest, que es el festival de emprendedores más grande e importante de Colombia, gratis, 14.000 jóvenes en Movistar Arena. Nada de eso hubiera nacido si a nosotros no se nos hubiera ocurrido que el fracaso era un punto más, porque yo hubiera podido también decir, no, esta cosa de emprender, la verdad es que eso no es lo mío, yo me voy a buscar un trabajo corporativo en finanzas, mi hermana otro en psicología y este pido otro en ventas. Fue como, no, este es un paso en el camino, y de hecho me llevo y he aprendido muchas cosas de ese momento que para nosotros fue bastante duro, pero que hoy en día es un fracaso más que le dio nacimiento a muchas cosas buenas.
Mencionaste BizFest. ¿Se puede mencionar fecha ya o estamos todavía ahí?
No, sí se puede mencionar. BizFest, bueno, y para dar un poco de contexto, es este festival que nos soñábamos, que de hecho cuatro meses antes de hacer el primer BizFest, estábamos Karen, Steph y yo rayando en un tablero, y si cancelamos y si no hacemos esto y cuál es la otra manera, vamos a aplazarlo, vamos a no. Y luego fue como, no, vamos a hacer esto. Es difícil porque son 14.000 jóvenes, y decidimos cambiar el formato que la gente tiene de educarse. La gente decía, están locas, a los festivales y a los conciertos y a los estadios los llenan los cantantes famosos cantando reggaetón o en un festival de electrónica, pero a aprender nadie va a ir. Y son 14.000 jóvenes en este estadio, 30.000 jóvenes conectados de forma remota, y llevamos influencers, cantantes, empresarios, artistas, deportistas, todo lo que es la inspiración para los jóvenes en un formato como si fuese un reality show en vivo. Es una locura total. Y este año lo vamos a hacer en septiembre, primera semana de septiembre. Esto es en Bogotá, es en Colombia, es gratis para todos esos jóvenes que van a estar. Así que allá espero Mentores en Línea y Jason en primera fila.
Oh, Jason y Mentores en Línea van a estar. Con un vuelo directo, una escala de una hora si te vas por Panamá. Eso es en una ciudad tan cool como Bogotá. Ay, qué pena la mía que vais para Bogotá en septiembre.
Ay, te espero.
Mira, Daniel, ahora sí, terminando Mentores en Línea, siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que ready.
Preparada, vamos para allá. Lista.
La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future, De Vuelta al Futuro, ¿la has visto?
No.
Ok, pues para hacerte la película, tienes un carro que se llama el DeLorean. Este carro es una máquina del tiempo, y tú ponchas, marcas, por usar la palabra, día, época, día, mes, año que tú quieres regresar en el tiempo. Puede ser en el pasado o en el futuro. Pero para hacerte la pregunta más fácil, que es como la hacemos, si tuvieras que escoger una época, década o periodo histórico que te gustaría ir, ¿a cuál sería?
A mi niñez, a los 6 años, literalmente, de 6 a 10 años quisiera volver a vivir eso y como llevar una cámara, grabar todo lo que yo decía, lo que hacía, lo que veía, para poder ser un recordatorio mucho más latente todos los días de mi vida de lo que fue ese momento que de verdad marcó tanto mi existencia.
Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado y entrevistada. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Daniela Carvajalino?
Imagínate, esta canción y la pongo en repeat cada vez. Se llama Hoy va a ser un día grande. Entonces, Lita le dice, hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, hoy todo va a salirme bien. Cero cantante, pero la canción es como que te da vida. O sea, literal, cuando tú sientes que todo va mal, pones esto a todo volumen y la canción te dice que hoy todo va a salirte bien, que tienes a la luna de tu parte, que te va a salir todo súper bien, así a todo volumen. Así que, recomendada.
Hoy va a ser un gran día. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia?
Bueno, libros. Primero, nuestro más reciente libro, Cómo hacer negocios sin dinero. Ese libro lo acabamos de sacar, o sea, recién salido del horno, de cómo construimos nuestras empresas, nuestro grupo empresarial, sin levantar capital, sin deuda, a través de bootstrapping y todas esas estrategias que los emprendedores normalmente poco cuentan o les da vergüenza contar o es tan bueno que tampoco lo quieres contar. Ahí pusimos como todo ese camino del emprendimiento. Se llama Cómo hacer negocios sin dinero. Nosotras somos las autoras. Hay otro libro que se llama La tercera puerta, de Alex Banayan. Brutal.
Wow, me tiene tanto sentido porque es que me llamaba la atención tu historia. Tanto, tanto y tanto sentido después de ese. Me he leído el libro 3 veces, por eso
demasiado
lo digo.
Bueno, lo conocí en Israel hace yo no sé cuánto tiempo. Me regalaron el libro y de esos libros que son buenos, pero que tú los dejas como ahí guardados. Y de repente empiezo a leerme ese libro. Karen se lo empieza a leer y me lo lee en el avión, como cuando uno le lee al hijo bebé un cuento. Y nosotros éramos como que, ¿pero qué es? O sea, está demasiado bueno. Súper recomendado, La tercera puerta. Y hay un libro que es muy tradicional, de hace muchos años, pero que creo que tiene unas enseñanzas demasiado poderosas, y es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es como un clásico, pero hay que volver. Y un último, ¿Quién se ha robado mi queso? Ese está también brutal. Es cortico, pero... Y también es como de los clásicos de hace mucho tiempo, pero que tiene mucho para los emprendedores.
Sí, yo creo que también hay en esta época donde hay tantos libros y cada vez hay cierta facilidad para publicar un libro hoy en día. Estos clásicos que se convierten también en libros semiaburridos, entre comillas, es la manera en la cual también podemos ir a esos básicos que a veces se nos olvidan.
Total.
Donde resbalamos en los básicos. Ahí es donde tendemos a fallar. Y libros que te lo dicen tan y tan sencillo. Porque tú te lees el libro de Sea un padre rico, padre pobre, Piense y hágase rico, Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Y son libros que tú dices, este libro tan y tan y tan básico me ayuda. Y efectivamente, de momento tú lees una razón y dices, anda pal, no puedo creer que no he estado pensando en algo tan y tan sencillo. Total. Así que, Daniela, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
Mi último tip, mi gente, el avión se arregla volando. Esta es la mejor recomendación que yo le puedo dar a un emprendedor. Jamás van a estar las cosas perfectas. Literalmente, si usted espera a que sea perfecto o es muy tarde o alguien ya lo hizo mejor, no importa si hay miedo, si no están las cosas como tú quieres, en el camino vas solucionando, vas arreglando y está bien. A todos nos pasa. Así que si tú dices, Dios mío, esto solo me pasa a mí, a todos nos pasa. Así que el avión se arregla volando.
El avión se arregla volando. Daniela, ha sido un honor tenerte aquí en el podcast. Antes que te vayas, tírale ahí a la cámara, aunque ya hiciste una pequeña promoción de lo que es BizFest, The Biz Nation, tu Instagram, donde te pueden contactar, website de Hermanas Carvajalino, si están muy interesadas en conocer tanto de Karen, Stephanie, cómo se pueden contactar con ustedes si están interesados. Ahí, mira, sin miedo alguna, promoción.
Listo, bueno, mi nombre es Daniela Carvajalino, soy fundadora de Biz Nation, de BizFest, de Cartagena International School, apasionada totalmente por el mundo de la educación. Nos encanta también compartir todo lo que hacemos, así que si nos quieren encontrar en Hermanas Carvajalino, en todos lados, literalmente en Instagram, en YouTube, en todos lados, nos pueden encontrar. Y nada, aquí hemos estado hablando de cosas demasiado interesantes de educación, de emprendimiento, así que este podcast no se lo pueden perder.
Daniela, gracias.
¡Listo! A ti.